was your daddy? There's nothing the matter. While you were sitting home alone at age 13, your real daddy was dying. Sorry you didn't see him, but I'm glad you told him. Oh, I Buenos días. 9:09 de la mañana este día 20, martes 20 de septiembre. Bienvenido a Información Privilegiada, le saluda a Cristian Camus, junto remotamente, creo que de la costa de Chile, con el señor director. ¿Cómo está, señor director? Que bien se le ve ahí. Buena vista parece, ¿eh?
Muchas gracias, doctor. Sí, buena vista, porque el día un poquito en un lado, ¿eh? No están muy buenos los días aquí, ¿eh?
Ya.
Ayer estuvo bueno, un rato en la mañana.
¿Y a dónde está de cuerpo presente? ¿Por ahí, por la zona litoral central?
Así es. Pero ya camino a Santiago, así.
¿Sí?
Termino el programa y parto.
¿Los niños están, los colegiales están de vacaciones todavía o no?
Así es. Esta es la semana de vacaciones, en realidad.
Esta es la semana de vacaciones.
Así es.
Ah,
la universidad.
Yo pensé que había partido el lunes pasado.
Y las universidades están como salpicadas, unas sí, otras no, otras con días libres, otras no.
Sí.
Ha habido todo.
Bueno, ¿cómo estuvo el 18? Instructor. Ah, el mío estuvo bueno, muy bueno.
¿Sí?
Sí. Cuesta reconectarse de nuevo, ¿ah? Pero fue un 18, te diría, bastante especial. Toda la familia repartía por todos lados, así que no fue tan familiar. Pero sí fue divertido. Le encontré la gracia de nuevo a otras cosas que uno hacía cuando cabro chico. Por ejemplo, visitar el río Mapocho, que está muy lindo, ¿eh? O sea, no es un parque, pero es algo que...
¿Pero a qué altura fuiste? ¿A dónde fuiste al río
Mapocho? A la altura del borde río.
¡Ah, aquí nomás!
Sí, sí, ahí
¿Y
nomás.
¿Y está con agua? No me he
fijado. Sí, harta agua. Navegable. Está navegable, pero por barcos de papel.
¿Y bajaste a...?
Sí, bajé por los andamios esos de... ¿Cómo se llama? Que pusieron los galeones, se llama, ¿no? Galeones.
No,
cuando nos protegieron del
no,
las mallas de piedra con
¿cómo se llama? Galeones, los galeones son los
sí,
barcos.
Sí, ya, ¿cómo se llama eso?
Los farellones.
No, nada que ver. Ahí sí. Alguien nos va a decir, seguramente algún auditor amigo, en este día martes tipo...
Pero galeones no son, créeme que galeones no son.
Este un día martes tipo lunes, super plus, o sea...
Oye, pero dime una cosa, eso que dijiste de bajar al lecho del río, caminar por ahí, barcos de papel... Me suena casi una poesía, muy romántico esto, ¿ah?
Es que muy, sí, muy entretenido.
¿Acompañado?
Muy simpático. Esa es información que lo dejamos pendiente, señor director, es bastante obvia.
Exacto. Oye, aquí me ayudan efectivamente, gaviones.
¿Gaviones, viste?
Sí, pero no galeones.
Ya, pero es la misma cuestión casi, pues.
¿Cómo hacer lo mismo, hombre?
Oye, lo otro, no fui a fonda, no fui a ninguna fonda. Hice asado, sí. Así que no supe cómo estuvo el ambiente fondero. Sí, me vi el funeral de la reina y la parada militar, ahí haciendo zapping entre uno y otro, pero preferentemente la parada militar, que incluso le pregunté a amigos que tenemos acá en la radio que estaban en vivo, les pregunté por el rating, que tenía más rating acá en Chile, la parada militar o el funeral de la reina, y me dijo claramente la parada militar.
Pero es que, espérate, pero es que hay una explicación también.
¿Por qué?
No son, yo creo que no son comparables.
No, yo por eso me iba un poco también a lo de la reina, porque es una vez en la vida esa cuestión.
No, pero no tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo se transmite. Que la transmisión de la reina, del funeral de la reina, era cada canal haciendo lo suyo, con su equipo, tomando una cosa, tomando otra. La parada militar es una transmisión en cadena, que entiendo logró más de 40 puntos. Entonces creo que no son comparables una cosa con la otra.
Ya, perfecto. Dígame usted.
No, yo estuve tranquilo. Leí un Twitter ayer que me interpretó, dijo, me como otro choripán más y parezco defensa ñublense. Porque.
La longaniza mecánica.
Claro, porque efectivamente ha estado bien, han sido muchos días, mucho asado, mucho choripán, mucho compartir con amigos, con familiares, ha estado entretenido. Así que ahora viene un periodo de desintoxicación de carne.
Exactamente, y de otras cosas también, me imagino.
fíjate que no, no, yo me tomé mis traguitos, pero de manera muy, sí, muy correcta. Ah, sí. Estaba tranquilo.
Oye, bueno, esta semana, señor director, después de este comentario dieciochero, se nos viene el gran dilema que tiene la Reserva Federal de Estados Unidos, que ya cada vez aumentan más las probabilidades de que sean 100 puntos de avance en su tasa de política monetaria versus 75, que es lo que más espera el mercado. El Banco Central de Suecia también más o menos sorpresivamente aumentó en 100 puntos básicos la tasa que ofrecen ahí. Hay una escalada de subidas de tasa que incluso hay gente que está comentando que en el fondo la Reserva Federal para también enfriar un poco la economía, cosa de quitar la inflación, está dispuesta a que los mercados financieros, ya sea las bolsas o y así también los commodities, se peguen algún bajón adicional al que ya han tenido, cosa que la economía definitivamente se enfríe y ya se mantenga la inflación controlada.
Fíjate que ayer varios bancos europeos, y entre ayer y hoy, actuaron, ¿eh? Bancos europeos que no están tan en la mira nuestra, como el banco suizo, el banco noruego, y otro más importante sí, que el Banco de Inglaterra. Ya Europa también, además de lo que está haciendo el Banco Central Europeo, que no tiene injerencia en los países que nombré, ha estado empezando a ponerse al día, y ya estos bancos que no están dentro de la Unión Europea también empiezan a ponerse al día en materia de combatir la inflación. Christine Lagarde va a hablar más tarde también, además ya lo que vaya a hacer la Fed hoy, y que se va a conocer mañana el resultado. Christine Lagarde va a hablar hoy, así que vamos a ver cómo está, pero el mercado no está optimista, está en rojo. Europa abrió en rojo, ha estado en rojo toda la mañana, y los futuros en Estados Unidos también están en rojo. Y en rojo...
¿En rojo o pálido?
No tan pálido, es intenso, sobre 1%.
¿Eh? Ah, es que hace 5 minutos estaban en 0.5.
Ah, entonces mejoró la cosa.
No, pues 0.5 abajo y 1 abajo.
Yo he visto 2 sobre 1 abajo.
Ya. Sí, quizás mejoró la cosa. Vamos a actualizar aquella información inmediatamente, mediante la ayuda del terminal que tengo acá en mis manos.
¿El terminal?
Sí, así le decimos. Está claro, los futuros del Dow Jones están 0.54 abajo, el Standard Poor's 500 0.64, y en los futuros del Nasdaq 0.74 abajo. Te voy a decir también el dólar, en qué precio está, para ya ir poniéndonos al día y meternos de lleno en un día hábil, que al parecer hay harta gente que se tomó esta semana, señor director, ¿o no? Bueno, por lo menos mira, tenemos acá al productor aerodinámico.
Eso es una noticia.
Sí, está Chucky también acá, por lo tanto no está mucho que se tomó la semana.
Me da la impresión que ayer volvía volvían muchos menos autos de los que llegaron el fin de semana hacia la zona aquí de Maitencillo, Cachagua, bastante menos autos, fíjate, que los que salieron, y estaba fluida la vuelta, por lo que pude ver en
Waze. Sí, estaba bien fluida, qué bueno. Sí, sí. Yo creo que harta gente se quedó, yo creo que el licenciado anda por ahí también, ¿ah? Me da la impresión.
¿En el sur, licenciado?
¿Ah? En el sur.
Estaba en el sur, ¿eh?
Sí, no sé.
La José estaba. También andaba por aquí.
Ya. Oye, 9.30, 9.30, 9.31, 9.30, 60, 9.31, las puntas del dólar en acá en el terminal, 9.30. Y el euro nuevamente transándose por debajo del 1-1, ¿ah? El euro dólar en 0.99.8.
Lleva varias semanas en esa situación, yo creo que nos vamos a acostumbrar un rato a eso, ¿eh? Ahora, tú sabes que esta no es la primera vez, ¿eh? ¿Qué pasa esto? Lo que pasa es que la vez anterior duró muy poquito. Vamos a ver cuánto dura ahora.
Oye, ¿cómo usted que siempre anda evaluando, cómo está el tema para viajar? ¿Está caro? ¿Está barato? ¿Está muy duro o no?
Sí, los pasajes de avión están caros. Hay que tomar en cuenta dos cosas. Los pasajes de avión, el tipo de cambio, obviamente. Y dependiendo de los destinos, fíjate que los rentacar sobre todo uno cuando va a Estados Unidos, hay zonas de Estados Unidos que uno arrenda auto, otras no. Cuando va a Nueva York no arrenda auto, pero si vas a Florida, por ejemplo,
es obligatorio,
arrendar auto, y están caros porque hay escasez de autos, y tiene que ver esto, todo el tema con los chips, toda esta cosa. Y fíjate que donde está barato, que hay muchos chilenos yendo, es Argentina, a cualquiera de sus destinos. El problema son los pasajes a Argentina. Ir a Argentina y comer y alojarse y comer bien está bastante barato, sobre todo con el cambio del dólar blue. El problema son los pasajes. Cuesta a Buenos Aires ir ahora a 500 mil pesos, que es un precio absolutamente fuera de toda de todo promedio que teníamos antes. Eso es lo que costaba ir en un pasaje barato a Miami hace 2 años atrás.
Sí, pues. O sea, el tema de la inflación en todo lo que es turismo está afectando fuertemente, y también siento que ha bajado la demanda, porque yo creo que, o sea, de todas maneras con la pandemia a la gente le cuesta más viajar, por un lado por las latas de los viajes, que ya se están acabando. Chile es como el único país que sigue metido en el tema de las mascarillas, que ya pronto creo que lo vamos a superar, pero bueno, eso es para ir poniéndonos al día. ¿Cómo están los mercados en Europa? A ver.
Estaban todos negativos, y negativos fuerte.
¿Qué tal? Vamos, digamos.
¿Qué dice tu terminal?
Mi terminal dice que, le digo inmediatamente, que anda medio porfiado el terminal. No, no lo tengo en este minuto.
Yo te voy a contar cómo está Europa a esta hora. Pero yo te aseguro que...
El IBEX 35 cayendo un 1%, el DAX alemán 0,84%, el Financial Times de Londres cayendo levemente un 0%.
Es levemente, el CAC francés cayendo 1%, este sí está...
El CAC Europa 40,
está,
sí.
Está en torno a 1% con excepción del Financial Times francés.
Sí.
Perdón, el Financial Times inglés.
Exactamente, eso, claro. Y ayer, feriado que nadie pescó, ayer los mercados en Estados Unidos estuvieron positivos. 0,69, aumentó el Standard Poor's 500, el Nasdaq 0,78 y también hubo un aumento en el VIX, el índice del miedo.
¡Uy, qué susto!
2,99% arriba, pero están niveles todavía de 26,5. Me acuerdo cuando estuvo mucho tiempo en niveles de 10 el VIX. Ahora el nerviosismo siempre está más presente en todos los inversionistas a nivel global, dado que cada decisión ya es más cara, porque la plata es más cara.
Totalmente. Oye, doctor, te invito a que hayamos las menciones y así vamos a vivir entrevistada o 18. Voy a partir. Book, un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita book.uk.cl.
Multiestrada, la Ducati Multiestrada de 4S, éxito en venta, la mejor multipropósito del mercado. Está con unidades disponibles ahí en Avenida Las Condes, 11.412, con ese local cada vez más lindo y con mejores motos. Las Condes, 11.412 o ducati.cl.
Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es distribuir, administrar y asesorar en materia de inversiones financieras en Chile y en el extranjero, y que está con un foco en 4 tipos de clientes: las personas de alto patrimonio, los family office, las fundaciones y los clientes institucionales.
Oye, varios amigos han gozado de lo que es EconoRent y Check, el sistema que te permite decir adiós a las filas, trámites y papeleo. Solo debes registrar tu tarjeta al realizar tu reserva y al momento de retirar el auto o camioneta, pasas directo a buscarlo desde el avión, directo al auto. EconoRent, mejor tarifa, mejor servicio.
Yeah. ¿Y qué es vivir? ¿Qué es vivir más simple? Es disfrutar todas las comodidades de una gran casa y todas las ventajas de un departamento en los espectaculares de tu casa Los Olivos de Almagro. Conoce más en almagro.cl.
Bueno, si vienen turistear está caro, como lo comentábamos recientemente, pero uno no puede escatimar en estilo, en practicidad, en la calidad de las maletas, en la calidad de los bolsos, en la calidad de los accesorios, y para eso está tumichile.cl. Visítalo, tumichile.cl.
Deja y dale la bienvenida a la primavera con los recién llegados de Brooks Brothers, una colección llena de color y prendas transicionales donde los suéteres de algodón y las chaquetas livianas se roban el protagonismo. Te esperamos en las tiendas y en brooksbrothers.cl.
En XTV, la mejor tecnología de educación financiera se unen para que puedas acceder a los mercados de la mejor manera. Descarga la app y comienza a invertir hoy. Más información en www.xtv.com.
Ya, pues, doctor, ¿vamos con nuestra entrevista?
Sí, está lista. La voy a presentar, Bernardita Silva, gerente de estudios de la Cámara Nacional de Comercio. ¿Cómo estás, Bernardita? Muy buenos días.
Hola, Bernardita, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo están? Buenos días.
¿Qué tal? Estamos en las mismas, en un martes pesado, ¿no?
Sí, cuesta volver después del fin de semana largo, yo aquí, instalada ya en la zona cero.
Ya. Perfecto.
Oye, Nardita, los feriados son siempre tienen dos caras en el gremio que tú representas, porque es comercio y turismo, y el comercio más tradicional, claro, son días duros, dejan hay dos feriados importantes, ciudades grandes como Santiago u otras capitales regionales dejan de consumir desde el punto de vista del comercio tradicional. Pero se genera esta otra actividad que es el turismo, las líneas aéreas, los buses, los hoteles, los restaurantes. ¿Cómo se vive para un gremio como el que estás tú un feriado tan relevante y tan importante como este?
Sí, como tú dices, los feriados tienen dos caras y sobre todo si son irrenunciables o no. Porque, por ejemplo, cuando los feriados no son irrenunciables, muchas veces tú, ahí el retail, la gente se comporta como si fuera un viernes o un sábado, y al retail le conviene, y va a los centros comerciales, y va también a todo lo que es el comercio de regiones, etcétera. También depende si cae mitad de semana, si cae un viernes que te alarga el fin de semana, y todo eso. Pero cuando ya son irrenunciables, que estamos obligados a cerrar, a no ser que abra su propio dueño, ahí, claro, es un golpe duro para el sector retail, para todos aquellos que tienen que cerrar sus puertas. Pero por otro lado, como tú dices, y como leímos también, ahí salía una nota en prensa de que los gremios gastronómicos y del turismo sacaron números bastante positivos este fin de semana del 18, este fin de semana largo, estaban bien contentos, les fue muy bien. Y sobre todo el haber podido alargar el viernes, todo lo que fue regiones, tuvieron mucho público y sabemos que fue uno de los sectores que más sufrió durante la pandemia. Entonces, está bueno que hayan tenido un fin de semana positivo.
Hay una idea que uno escucha, que no sé qué tan cierta es, si es mito o no, a ver si tú no la puedes despejar. Lo que no se vende un día en el comercio, en el retail, ¿no se vende después? No se recupera. ¿Ese día de venta no se termina recuperando? O sea, para ponerlo bien sencillo, el miércoles, un día de semana, es feriado irrenunciable, se vendían 100, y el jueves, al día siguiente que se vendían 120, no vamos a vender 220, ¿o sí? O se va a recuperar de a poco, pero de alguna manera, ¿se recupera o no se recupera esa venta?
Los feriados significan una pérdida para el país, ¿no es cierto?, que va a depender del día que es. Cierto porcentaje sobre el IMASEC mensual. En cuanto al sector retail, depende, porque pasa muchas veces con supermercados, y así que esta mentalidad que tenemos de ir a comprarnos mucho porque van a cerrar al día siguiente, entonces muchas veces la gente adelanta sus compras cuando viene un feriado que es irrenunciable y que sabemos que va a estar cerrado. Pero también, por otro lado, hay almacenes de barrio que se benefician mucho porque están atendidos por su propio dueño cuando tenemos este tipo de feriados. Entonces, es distinto a los sectores productivos como la industria, que tienen faenas continuas y que los obligan de repente a tener que cerrar con los feriados renunciables, ahí los golpes son mucho más fuertes. También depende mucho de los sectores, del día de la semana que estemos hablando y de si es irrenunciable o no.
Oye, Bernardita, de pronóstico de la economía, se dice que se viene, y ya está, hay ciertos indicadores, se viene un segundo semestre en números bastante más difícil que lo que fue el primero. Y creo que dentro de los mayores, las cosas más sensibles está exactamente el comercio. Entonces, dado este contexto económico que se nos viene de IMASEC, seguramente negativo, ¿cómo le toma la temperatura a usted ahí desde la cámara?
Sí, Mira, nosotros, bueno, esto, yo creo que ustedes saben muy bien todo lo que pasó el año pasado con el sector comercio. Tuvimos un segundo semestre con ventas históricas que nunca antes habíamos tenido. Cuando uno ve, no los crecimientos, porque los crecimientos están influidos por temas de base de comparación, pero cuando uno ve los niveles de venta, son niveles que nunca habíamos tenido en meses como julio, agosto, septiembre. ¿Para qué decir Navidad? Navidad fue una Navidad que nunca se había vendido esos niveles. Entonces, ¿qué tenemos? Primero, estas altas bases de comparación, dado que justo el segundo semestre del año pasado pudimos empezar a salir, se levantaron las restricciones, y sumado todo lo que fueron los retiros y las ayudas fiscales. Hay que pensar que en un año promedio, pre-pandemia, un año promedio, el retail solía vender en promedio 100 mil millones de dólares en un año, ¿ya? Y entre retiro y ayudas fiscales fueron 80 mil millones lo que se dio. Es decir, es un 80% lo que en promedio solía vender el retail. El comercio minorista estamos hablando, sacando a mayoristas y
automotrices. ¿Eso incluyendo todo lo online?
Sí, incluyendo como comercio minorista. Obviamente, los 80 mil millones no fueron a consumo, pero sí se sabe que prácticamente un tercio, más o menos, fue a consumo. Otra parte se pagó deuda, otra parte se ahorró, y lo que se ahorró todavía está, y vemos, por lo mismo vimos este primer semestre de este año, que seguía fuerte el consumo. Pero ya en julio empezaron a verse los impactos fuertes de la base de comparación y de la menor liquidez que ya están teniendo los hogares. Nosotros tenemos un termómetro semanal de ventas minoristas y ese termómetro ya marcó caídas en julio y en agosto. Y son caídas, no sé, es una caída nominal de 11%, entonces si yo la paso real es una caída más o menos de 25% en el retail. Y julio fue el mes, yo creo, donde tenemos la base de comparación más alta, y después vamos a empezar a seguir con bases de comparaciones muy altas todo el segundo semestre, y probablemente tengamos una caída entre un 3 y un 6% en lo que es el comercio este año.
En total, un 3 a 5% de caída.
Y como PIB comercio, claro.
Claro, entonces las caídas que se vienen ahora, que está terminando septiembre, octubre, noviembre, diciembre, con la Pascua incluida, que diciembre es un mes clave para ustedes, ¿también creen que en diciembre, por ejemplo, vamos a tener un diciembre con menos comercio que diciembre del 21?
Sí, de todas maneras con menos comercio. De hecho, cuando uno mira los niveles de venta de diciembre del 21, es un tema que se escapa de todas las navidades anteriores.
La gente se desató. Claro,
claramente, sí, influye la liquidez que había, como tú decías, el efecto también de haber estado encerrados, de que podemos salir, primera navidad que pudimos ir a comprar. Claramente, y todo lo que esto trajo, porque no ahora estamos pagando también las consecuencias, la inflación que tenemos hoy día. El mismo Banco Central ha dicho que un gran porcentaje es parte de temas internos, de la gran liquidez que hubo, que hizo aumentar mucho la demanda y por ende los precios. Entonces, ahí estamos ahora viendo las consecuencias de ese fuerte aumento de la demanda, en la cual, como te decía, el primer semestre de este año siguió alta. Si yo me comparo con el 2019, las ventas, porque como saquemos, no nos comparemos con el 2020, no nos comparemos con el 2021, nos comparemos con el 2019, ahí ya seguimos creciendo todo lo que fue el primer semestre de este año. Y recién ahora está el tema empezando a descender en este segundo semestre.
Y ahí ustedes, Bernardita, que tienen en la Cámara Nacional de Comercio una sensibilidad, como me decías, que mes a mes están midiendo con el termómetro semanal. ¿Qué pasa con el termómetro real de la inflación? Así, a mí me ha pasado muchas veces que, por ejemplo, comprando por internet con mi hija, y me dice así: papá, pero todo está demasiado caro. O sea, como que incluso el alza de las cosas que se venden a través del comercio versus las otras partes que no son de la canasta, ha sido muy, muy relevante en muchos productos.
Sí, bueno, de hecho, sobre todo lo que ha sido alimentos, las carnes, por ejemplo, en agosto tuvieron un alza anual de 25,8% con respecto al año pasado, y lo que es abarrotes, supermercado es 18,6%, porque nosotros deflactamos nuestro indicador mensual, el índice de ventas mensuales que tenemos por categoría, entonces podemos ir viendo ahí en cada categoría dónde ha pesado más la inflación, y ha pesado mucho más en la línea tradicional del supermercado, que todo lo que es alimentos, abarrotes, perecibles. Por otro lado, hemos visto caídas anuales en electrónica y electrodomésticos que van más en línea con una demanda que se ha desacelerado en estos productos junto a acumulación de stock, que ha hecho que esos productos no tengan presión inflacionaria tan alta. Pero todo el resto, lo que son muebles, línea hogar, etcétera, vestuario, ha estado más neutro también, porque fueron categorías donde se acumuló mucho stock y se empezó a reactivar la demanda después que lo que fue electrónica y electrodoméstico. Ahí hubo como un rezago, dependiendo de la medida que nos iban dejando salir, de qué categorías se iban acelerando más rápido que otra.
Bernardita,
claramente es un poco variado dependiendo de las categorías.
Bernardita, en estos procesos inflacionarios relevantes, importantes, también hay un tema también de pérdidas de márgenes por no perder cliente, por no dejar de vender. Desde esa perspectiva, ¿cómo lo han visto ustedes con sus asociados? ¿Se están traspasando todos los mayores precios o están dejando, para decirlo bien en sencillo, plata arriba de la mesa y están golpeando los márgenes, los comercios, con tal de no perder competitividad con otros y no dejar de vender?
Bueno, de hecho yo creo que se está traspasando, pero también se está sacrificando margen. Nosotros hicimos una encuesta en mayo a cerca de 500 empresas y ahí salía que cerca de un 20% habían visto que sus costos se habían incrementado sobre un 50%. Estamos hablando sobre todo lo que es flete marítimo, alza del dólar, escasez de mano de obra y falta de materiales, era lo que ellos mencionaban como los mayores problemas que estaban teniendo, ¿ya? Y después vimos que el traspaso, por ejemplo, cuando se calcula que el aumento promedio, el traspaso promedio a precio final había sido de 18%, lo que da cuenta que las empresas estaban sacrificando cierto margen para evitar un traspaso mayor a costo.
Ya. Yeah.
Entonces, era más porque, claro, teníamos que un 64,7 percibía que se habían incrementado sus costos sobre un 20%, es decir, muchos, sus costos se habían incrementado sobre un 20%, y también teníamos cerca de un 20% que sus costos se habían incrementado sobre un 50%, y el traspaso promedio precio había sido de 18%. Entonces, claramente ahí hay un sacrificio, sobre todo cuando tenemos una demanda que sabemos que se está desacelerando, un escenario económico complicado, donde es difícil hacer un traspaso directo a costo. Pero
¿y qué está pasando?
Son presiones que vamos a seguir viendo por un buen rato.
Bernardita, ¿qué está pasando a nivel de empleados? Porque probablemente hay muchos contratos que están indexados a mensuales o semestrales o anuales u otros por convenios colectivos en las compañías más grandes en materia de salario. Eso también, evidentemente, que le va a golpear al sector. ¿Cómo están viendo ese tema en particular?
Bueno, el tema que yo estoy viendo en particular con el tema de empleo es que quizás lo mismo que tú mencionas ha hecho que las contrataciones de nuevos ocupados en el sector comercio estén cayendo, sobre todo lo que son cuando uno ve por formal o informal, vemos que hay falta mucho empleos formales por recuperar nuestro sector. Por otro lado, nosotros habíamos que también tenemos una encuesta que hacemos de confianza a principio de cada semestre a las empresas de comercio, restaurantes y hoteles y compra y venta automóviles, y ahí había un 68% que nos dijo que no iba a contratar más personal durante este segundo semestre, y el otro porcentaje iba a mantenerlo. Y por otro lado también cerca de un 30% iba a bajar sus inversiones y un 60% esperaba que la economía del país empeorara. Entonces, claramente hay un tema con el empleo y aquí también pasa algo, porque en el comercio es muy heterogéneo. Tenemos empresas pequeñas, empresas grandes. Y lo que hemos visto también en otro indicador que tenemos que se llama índice de adaptabilidad tecnológica, es que en las empresas grandes sí se está viendo un mayor porcentaje de empresas que dice sí, yo estoy dispuesto o voy a cambiar personal por tecnología en el corto plazo.
Yeah.
Pero las empresas de menor tamaño no es tema aún, es decir, no ni lo piensan. Entonces, ahí claramente también hay grandes diferencias en los escenarios que está viviendo los distintos tipos de empresas. Vamos a ver un mayor cambio por tecnología en las empresas más grandes. Están invirtiendo mucho en temas tecnológicos, sobre todo lo que es en tecnología digital, y tecnología física también, es las máquinas para que tú pagues, ¿no es cierto?, etcétera, versus una empresa de menor tamaño que se van quedando atrás de estos cambios tecnológicos. Ese es otro desafío grande también.
Oye, Bernardita Silva, finalmente, gerenta de estudios de la Cámara Nacional de Comercio, ¿cómo se viene para el próximo año esto? Porque ustedes también deben tener la sensibilidad de que, como nosotros en general, o todos los retailers, en una gran mayoría, compra casi con un año de anticipación lo que va a vender durante al año siguiente. O sea, ahora se están comprando cosas para vender, no sé, en el invierno o en el verano siguiente, etcétera. Entonces, sí,
eso se ha ido cortando, ya no es con tanto. Ahora van a estar comprándose probablemente las cosas para esta Navidad.
Ahora
antes los plazos eran más largos, ¿ya? Ahora se han ido cortando.
Ya, ok. Entonces, ¿cómo se ve que la inflación a nivel mundial es un tema para todos, no es solamente acá en Chile? ¿Y cómo se viene entonces la mano de las cosas que se están comprando ahora que se van a vender en un tiempo más?
De hecho, nosotros tenemos un índice de importaciones en volumen del retail, que es trimestral, y ese indicador que mide línea blanca, calzado, vestuario, los principales productos que son del retail, vimos que ya el segundo trimestre venía subiendo como nivel, porque ya como es raro decirnos que sea raro, pero yo ya, crecimiento uno ya no ve con todos los cambios que han habido, entonces mejor mirarlo como índice, como nivel, y el nivel cayó bastante en el segundo trimestre de este año, y también ese indicador ve los precios internacionales en dólares de ese tipo de productos. Y ahí también hemos tenido un aumento en los precios internacionales en dólares de los productos del retail. Entonces, por un lado, tenemos presiones globales de costos en los productos del retail y también desaceleración en las importaciones que va de la mano con acumulaciones de stock, que uno también cuando ve los datos del INE, hemos tenido acumulaciones de stock este año en el comercio minorista con niveles bastante altos que hace muchos años no se veían. Entonces, eso también hace que las importaciones empiecen ya a disminuir. También pasó que muchos actores del sector durante el primer trimestre de este año importaron quizás más pensando es que pueden cerrar China, es que puede ponerse más difícil. Eso también es un tema que pasa en el retail, no te quieres quedar sin stock, ¿sabes? Cuando hay como esta incertidumbre en el transporte internacional y en el abastecimiento, que también hace a veces que tú importes más de lo que necesitas para no quedarte sin stock después, y eso también... aumentó mucho los niveles de importación durante el primer semestre de finales del año pasado, y ahora ya empiezan a desacelerarse en línea con una demanda que se desacelera. Y vemos que el central ya predijo para el próximo año una caída de 5,7% en el consumo privado, una caída fuerte. Si uno ve las predicciones del Banco Central para el próximo año, lo único que tiene incidencia positiva en el PIB del próximo año es el tema de las exportaciones netas. Por el lado de la demanda agregada.
Ok, Bernardita Silva, muy interesante, muchas gracias por toda la sapiencia e información desde la Cámara Nacional de Comercio.
Gracias, Bernardita, que te vaya muy bien.
Muchas gracias.
Igualmente, chao, que le vaya bien.
Nosotros antes de ir al segundo invitado, que creo que está por acá, le voy a contar que sabían lo fácil que es invertir en dólares. Conoce la cuenta corriente en dólares de Santander, que puede abrir 100% online y te permite invertir en los fondos mutuos en dólares. Contrátala ahora en santander.cl. Santander, tu banco.
Hoy la generación de SUV tiene un nuevo protagonista, es el New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. Descubre su doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico que impulsa la energía de los que mueven el futuro. Descúbrelo en peugeot.cl.
De ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar plata ni máquinas, comprarte, por ejemplo, tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis social, efectos del COVID. ¿Y qué pasa si miramos el contexto desde un nuevo ángulo? The New Equation es la nueva estrategia de PwC para resolver problemas complejos y transformar los negocios.
Si la inflación está impactando los costos de tu empresa, cotiza y licita las compras con Cnegocia y mantén los costos a raya. Solicita una demo en cnegocia.com.
El Fondo Independencia Rentas Inmobiliarias es una alternativa de inversión atractiva y eficiente en estos tiempos de alta inflación. La diversificación de sus activos y tener sus contratos en arriendo en UF permite generar flujos estables para sus aportantes. Listo, doctor, vamos con nuestro siguiente invitado.
Vamos. Gonzalo Guerra, abogado del área tributaria de Arteaga Gorciglia. Espero haberlo pronunciado bien. Muy bienvenido, Gonzalo, que está acá de cuerpo presente, con traje y todo, como muy buen abogado. ¿Cómo estamos, Gonzalo?
¿Qué tal? Muy bien.
Qué bueno. Algo pasa ya con el señor
No, aquí en mi casa están haciendo casi el aseo, les puedo decir, ¿no? Ya. Justo la hora del programa.
Oye, hay el ministro Marcel anda, se va a Estados Unidos, se va a tratar de tranquilizar un montón de empresarios, inversionistas y gente de que Chile sigue siendo un buen país para invertir. Bueno, eso es parte de su pega, pero ¿qué es lo que pasa con estas reformas que se están planteando y la agenda pro inversión? Cuéntanos un poco de manera general y ahí vamos a los detalles, Gonzalo.
Perfecto, miren, el ministro anunció un paquete denominado Indicaciones a la Reforma Tributaria y Agenda Proinversión. Aquí está reconociendo algún par de indicaciones que los expertos ya han ido avisando y está regulando en algún par de cosas. Está regulando, está dando a entender, está escuchando un poquito más, especialmente en el contexto económico que estamos, ¿no? Hay reformas y reformas tributarias y uno tiene que entender que uno tiene que en el aspecto económico uno no puede impulsar una reforma tributaria cuando estamos en un proceso económico bastante complicado a nivel mundial. Varias de las herramientas técnicas que ellos estaban proponiendo eran bastante anticuadas. No una reforma moderna en el sentido de que si uno empieza a ver lo que están haciendo otros países del OECD. Por ejemplo, ayer Andalucía informó que han eliminado el impuesto a la riqueza.
Ah, en España.
Sí, la región autónoma, solamente por lo menos.
Y había fiesta,
¿eh? Había fiesta.
Había una verdadera fiesta. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, que decía bienvenidos a la libertad. Había una verdadera fiesta en varias comunidades españolas.
Pero incluso desde Andalucía decían que iban a atraer 7.200 inversionistas dentro de España, y esto solamente para residente y no residente. Entonces, de repente uno no entiende un poquito lo que está pasando con la reforma, pero hay cosas, por lo menos de la indicación, hay cosas buenas y hay cosas que uno podría esperar más. Se elimina el exit tax, que era una cosa totalmente loco.
¿El exit para sacar la plata?
Sí, el 5%.
Ya.
Sobre el stock.
Ya.
Una locura.
Ya.
Ni una parte del mundo.
Ya, pero eso no estaba funcionando todavía. Se elimina de la propuesta.
No, se elimina de la propuesta. Ya. No, todo son cosas, hay regulación respecto a cosas de la propuesta.
Ya.
Tema, ¿son parte de las indicaciones?
Sí, parte de la indicación y la agenda pro inversión. Así, punto importante. Se reconoce, por lo menos respecto a las pymes, era muy complicado levantarle el impuesto de un 10, que estaba actualmente en la primera categoría, a llevarlo al 25%. Y dijo, ya, vamos a hacerlo en el tiempo, vamos a pasar 15 el próximo año, 20 el año, el 24, hasta el 2025, un 25. Aún así, las pymes no están contentas. ¿Por qué? Porque esto no tiene mucho sentido. Si tú haces una transparencia respecto a cuánto tributan las personas naturales en Chile o tributan el empresario pyme, ¿cuál es su tasa marginal? ¿10? ¿Menos? ¿8?
Ya.
¿Cuál es el sentido de cobrarle un 25 si después esta persona va a retirar de la pyme, va a ir en abril a hacer su declaración de renta y va a tener que pedirle una devolución al fisco?
Claro.
¿Qué? Estamos hablando que la empresa más
igual
pequeña...
Igual está prestando plata al fisco.
Es el punto. ¿Y por qué las empresas más pequeñas le tienen que prestar plata al fisco?
No sé. Imagínate, porque la empresa, o sea, todos los que nos toca pagar por todos los PBM, el pago provisional mensual, que cada vez más duro, digamos, hay que tener la liquidez para pagarlo, incluso con utilidades que puede tener la empresa devengada.
Exacto, ejemplo, uno esperaría medidas sobre recálculos de PPM, suspensión de PPM más flexible. Hoy en día existen, pero no son lo suficientemente flexibles. Claro. Porque hay muchas utilidades, como tú dices, que están devengadas, ¿no? Una utilidad en caja, ¿dónde saco la liquidez? Y especialmente es una reforma que entra mucho a respecto a temas devengados y temas percibidos. Y no hace luz a eso, a una realidad económica. Otro tema, por ejemplo, más allá del de las pymes, el tema de las pérdidas. La reforma plantea que solamente se pueden ocupar hasta un 50% de las pérdidas que tú tengas acumuladas.
Yeah.
Y que dice, no, ya, me equivoqué. Vamos a entrar con eso de forma un poquito progresiva. El 2025, 80, el 2026, un 65, hasta llegar al 2027 con un 50%. Es verdad que en muchos países del mundo el uso de pérdidas de arrastre no es tan ilimitado como en Chile. Muchas veces se les limita por fecha. Usted generó una pérdida este año, no la ocupó, tiene 50 años, 20 años para usarla. O puede ocuparla hasta un tal porcentaje. El tema es que...
Y más allá del pago que siempre es doloroso, finalmente en el día a día lo que más complica después de eso es esa liquidez que hay que tener para pagar algo, sobre todo con las pymes que están viviendo el día a día, ¿no? Ahí es donde está el gran problema.
En eso mismo ejemplo te tiran dos, dentro de este incentivo de inversión te dicen depreciación semi instantánea, modificación a los contratos de leasing. ¿Para qué me sirve todo eso si tengo un tope en el uso de la pérdida? Compré, invertí un montón en activo fijo, lo depreciaste instantáneamente, pero pum, me dice, no, solamente la mitad. Igual voy a tener que pagar impuestos.
Sí.
¿Cuál es el verdadero incentivo?
¿Y qué es lo que hay pro inversión?
Primero, sí, efectivamente, estas modificaciones, ellos le llaman la modificación en el tema de las pérdidas, modificación a los contratos de leasing para poder ocupar sobre la tasa que tú pagas de leasing financiero, o ya sea operativo, pasarlo a gasto. Depreciación instantánea o semi-instantánea, hay algunas normas y también hay un, esto está un poquito porque las indicaciones esto no entran a la Comisión de Hacienda, entonces nosotros estamos discutiendo sobre titulares, no hay letras chicas, entonces no es tan claro lo que yo puedo o no puedo opinar. Y lo último, hablan de un fondo de $500 millones para créditos imputables de primera categoría respecto a proyectos que tengan un efecto multiplicador y verde.
Ya, ¿qué es lo que quiere decir eso? Acá el que no ve pone cara acá el señor abogado.
¿Qué significa multiplicador y verde? Son adjetivos muy lindos, pero...
Sí.
Y este crédito, ¿qué pasa si no lo uso? ¿Lo puedo acumular? ¿Lo puedo guardar? ¿Se pierde? ¿Tengo derecho a devolución? ¿Si tengo una pérdida? Poco claro.
Y estas indicaciones y esta reforma versus... Yo me acuerdo que hace un tiempo atrás, cuando fueron las primeras reformas planteadas, el estrés en los contadores, en la gente que se ocupa de esas cosas, era realmente preocupante. De hecho, yo tenía una contadora que pasaba estresada. O sea, y ella me decía que estaban todos, incluso la gente de impuestos internos, muy estresada, porque no se entendía bien qué tienen que hacer con cada uno de los puntos de las reformas tributarias.
Ese es un punto esencial, una reforma tributaria que quieras, cuando entre en acto, quiera tener un buen nivel de cumplimiento, tiene que reconocer cultura tributaria. ¿Qué es eso de cultura tributaria? Reconocer que durante el mundo los trabajadores tributarios, contadores, abogados, economistas, incluso los periodistas, sepan cómo funciona. Por lo menos, abuelo pájaro, esto funciona así, funciona así. Entonces tú tienes un cumplimiento tributario realmente y tú vas arreglando cosas, pero a la medida que no alteres esa cultura tributaria, cómo funcionan las cosas, en general el cumplimiento es bueno. Tú tienes que estudiar un poco, un detalle acá, un detalle allá, pero eso últimamente no se ha reconocido. La última reforma a Chile alteró totalmente la cultura tributaria. Los contadores viejos quedaron totalmente desactualizados.
Sí.
Un contador chico, un abogado recién egresado, realmente está al mismo nivel que un contador que tenía 30 años de experiencia.
Sí.
Eliminaron el FUTEL, eliminaron cómo se ocupaba el sistema de crédito, y ahora es peor, ahora hay una desintegración total. No es que sea malo, pero hay que valorar a cierto punto la cultura tributaria, la experiencia que ya tiene el mercado, cuánto tú valoras el cumplimiento. Porque cuando tú ya sabes que la gente sabe cómo funciona el sistema, hay un mayor pago de tributo, hay un mayor cumplimiento, no tienes que entrar a fiscalizar tanto porque la gente ya sabe cómo funciona. Cuando tú ya entras y cambias todo y no tienes la norma transitoria, cómo va entrando esto en acto, la declaración jurada, el Servicio de Impuesto Interno no puede llegar y sacarte 50 circulares de un día, de un año para otro, declaraciones juradas, modificar las glosas de las declaraciones de renta. Para la última gran reforma, el Servicio de Impuesto Interno era la última semana al año y sacó, creo que 4, 5, 6 circulares, cada una 70 páginas. ¿Cómo tú no puedes esperar que para marzo toda la gente tenga digerido eso?
Sí, hay ganas de retirarse la profesión.
Y tú tienes unos artículos que no son como el artículo del Código Civil, que realmente son dos párrafos, tienen un artículo de cuatro páginas y redactado entre un economista, un abogado y un contador. Es decir, yeah. Uno se lo lee, tienes que...
O sea, está aquí con mucha pega ahí en ¿cómo se llama? En el estudio de Arteaga y Igor Siglia. Muy bien, Gonzalo Guerra. Muchas gracias.
Gracias, Gonzalo. Que te
muchas
muy bien.
Gracias por esta conversación. Nosotros vamos un poco atrasados y volvemos.
Tendencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Cotiza y licita las compras de tu empresa con Cenegocia. En Cenegocia digitalizamos el proceso de cotizaciones y licitaciones para que las compras de tu empresa sean rápidas, consigas ahorros y tengas total trazabilidad. Con más de 20.000 proveedores conectados en línea, en Cenegocia consigues mejores precios, más ofertas y nuevos proveedores para tus compras empresariales. Ya lo sabes, cotiza y licita en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com.
Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer en solo 3 clics. Si eres cliente Santander, contrátala 100% digital. Una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Conoce más y contrátala en www.santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Existen generaciones que logran hacer historia con lo que son capaces. Hoy, la generación de SUVs tiene un nuevo protagonista. New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. La mejor combinación de dos mundos para dar un paso a la electromovilidad. Descubre su doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico para que en cada viaje disfrutes el sentido de la energía eficiente. Muévete con la energía de los que mueven el futuro con New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. Descubre en peugeot.cl.
Book, software integral de gestión de personas. ¿Por qué Book? Porque llevará al siguiente nivel la felicidad de tus colaboradores, automatizando la gestión en los procesos de atracción de talento, desarrollo organizacional, capacitación y beneficios. Además, te permitirá hacer más eficientes tus procesos de remuneraciones, ahorrando tiempo para usarlo en lo que más importa, tus colaboradores. No esperes más, súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, buk.cl.
¿Qué es vivir más simple? Vivir más simple es... es ingresar a tu casa.
¿Cómo está, don Eduardo?
Hola, bien, ¿usted?
Adelante.
Gracias.
Sin tener que preocuparte por el ingreso a tu casa. Cámbiate a Los Olivos de Almagro. Espectaculares de tu casa con todas las comodidades de una casa y todas las ventajas de un departamento. Vivir en grande puede ser más simple en Los Olivos de Almagro. Conoce más en almagro.cl.
Analizar los problemas desde nuevos ángulos para descubrir soluciones que brinden resultados sostenidos y generen confianza. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una combinación de habilidades, experiencia y tecnología para dar forma al futuro. PwC, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Estamos en línea con Felipe Posada. Muy buenos días, Felipe.
Hola, Felipe, ¿cómo te va?
Buenos días, Cristian, Juan Pablo, ¿cómo están?
Bien, cuéntanos del dólar, por favor, que es lo
¿cómo
que...
está la resaca post-18 sí. del mercado?
Bueno, resaca post-18 tiene el tipo de cambio en Chile en 930 pesos 0,0. La apertura fue en 922 y el máximo fue bastante más arriba, alrededor de 933 pesos. Bueno, el IPSA estaba cayendo alrededor de un 0,78%, con el cobre cayendo levemente un 0,34. Los futuros del dólar afuera subiendo levemente un 0,34%. El Bitcoin, que hemos estado conversando en los últimos días, está tratando de aguantar la fuerza bajista en la zona de 19.000 puntos.
¿Mal día entonces se prevé para el mercado?
Bueno, lo que pasa es que mañana se espera que la Reserva Federal lleve las tasas al 3,25%. Mañana el día del FOMC, ¿sí, no es cierto?
Eso con 75 puntos, ¿no?
Sí, claro, se espera una subida de 75 puntos a 3,25. Pero, bueno, por eso el mercado en Chile en general está tan, digamos, nervioso. Por eso que el tipo de cambio está bastante arriba. Pero no es el único driver. A mí me cuesta entender que el único driver que se analice sea las tasas de interés. Porque si fuese solamente el driver de las tasas de interés para que la divisa de ese país suba, el Banco Central de Chile tiene las tasas, ¿no?, en 10,75. O sea, ¿se da cuenta? Yo creo que un driver importante que no se ha analizado es el tema de los impuestos. Por ejemplo, hoy día Chile está con impuestos altos corporativos, 27% después de la última reforma tributaria de la presidenta Bachelet, mientras en Estados Unidos los bajaron en 2018 del 35 al 21. Entonces, ese tema también es un driver que hay que estar monitoreando, el tema de los impuestos, sobre todo porque tenemos una reforma tributaria que tenemos en cartera aquí en el mercado local.
Perfecto. ¿Alguna otra novedad, Felipe, para esta semana?
Yo creo que mañana es el día clave, ¿eh? Yo creo que mañana es el día clave y probablemente va a determinar el rumbo del mercado en el mediano plazo. Nosotros mantenemos los targets que te hemos comentado. El equipo de análisis y estrategia de Abatrade mantiene un tipo de cambio subiendo a la zona de 960, que lo venimos diciendo cuando estaba bajo los 900 pesos. Y yo creo que también estos niveles del mercado, que el S&P 500, a propósito, está cayendo levemente. Acaban de salir datos del mercado inmobiliario en Estados Unidos que en nuestro juicio son buenos. Sin embargo, el mercado está un poco débil, digamos, por lo que ocurre mañana con la Reserva Federal. Pero nosotros mantenemos nuestra perspectiva de que el tipo de cambio en Chile va a llegar a la zona de 960 o quizás más arriba, y estos son buenos precios para comprar activos de riesgo que pertenezcan al S&P 500.
Perfecto, Felipe Posada, muchas gracias, director de análisis y estrategia de AvaTrade.
Muchas gracias, Felipe, que te vaya muy bien,
¿eh? Buena semana. Gracias, nosotros nos vamos rapidito, ya son las 10. Muchas gracias, señor director.
Que estén muy bien,
adiós. Chao.